This podcast is sponsored by Cloud Optimizer.
As we migrated more of our business to the cloud, we were seeing expenses go up, but we couldn't pinpoint the cause. It seemed less of a cloud, more of a fog. That's why we brought on Cloud Optimizer, and they saved the day.
Are you seeing your cloud hosting bills go up and you're not sure why? It's time to put Cloud Optimizer to work for you. Cloud Optimizer analyzes usage patterns, right-sizes resources, leverages discounts you may not be aware of, implements automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of 5 times what you spend for their service.
With Cloud Optimizer, we have our spend under control, our company is more agile, profitable, and we're getting peak performance from our cloud.
Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Boombox.
Lo más difícil fue dejar de ser los primeros. Me tocó sacar 60 personas. Este único cliente nos terminó el contrato.
Desde 1993, Aldeamo conecta empresas con sus audiencias a través de la tecnología. Esta compañía perdió a su único cliente a los 4 meses de funcionamiento. Hoy se posiciona como un referente de innovación en 12 países de Latinoamérica. El 80% de sus ventas pasa por el exterior. ¿Cuál es la historia detrás de Aldeamo? Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Estamos con Alfredo Ángel, el cofundador de Aldeamo. Alfredo, bienvenido.
Ana Milena, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con vos.
Pues un placer conocer su historia. Y lo primero que quiero que nos cuente es, ¿qué es Aldeamo?
Aldeamo es una empresa de tecnología. Llevamos más de 25 años haciendo tecnología aquí en Colombia. Y desde Colombia hemos exportado tecnología a más de 30 países. En estos momentos tenemos presencia en 12 países de la región, desde México hasta Bolivia. Y nuestro enfoque son las plataformas de comunicación que las empresas necesitan para contactarse con mucha gente al mismo tiempo. Entonces, te explico. No sé si te has contactado con una clínica o con una tienda por WhatsApp, con una cuenta oficial de WhatsApp que sale el loguito de WhatsApp.
¿Sí?
Nosotros somos los que activamos esa cuenta de WhatsApp y que les proveemos esas cosas a las empresas. O si has recibido un correo electrónico con promociones. Una cosa es enviar un email, otra cosa es mandar 3 millones de emails. Para eso necesitas una plataforma de tecnología. Nosotros tenemos esa plataforma. O has sacado plata del banco y te llega un mensaje de texto a tu teléfono. Nosotros hacemos esos mensajes de texto también. Todas esas plataformas que les ayudan a las empresas a conectarse con sus audiencias, esas son las que hacemos nosotros. Y pues, ese es nuestro negocio.
¿Son cuántos años ya?
Tenemos 26 años.
¿Cómo nace esta empresa hace 26 años?
Nosotros,
¿cómo se nace una empresa de tecnología hace 26 años?
Bueno, nosotros empezamos haciendo páginas web e intranets. En la época en la que hacer páginas web e intranets era muy, muy difícil porque nadie sabía qué era internet. Entonces el 90% de la reunión se le iba a uno contando qué era internet y nadie entendía. Una vez un señor de una empresa muy importante acá nos dijo, si internet es tan importante, necesito que me consiga una cita con el dueño de internet, que yo quiero hablar directamente con él. Y así se nos iba, la vida tratando de convencer a la gente de hacer páginas web e intranets. Sin embargo, fuimos de los pioneros en Colombia en hacer esto. Cuando el periódico El Tiempo sacó un libro de cómo llegó internet al país, un libro que se llama Ya estoy tejiendo la red, tiene todo un capítulo dedicado a nuestra empresa que se llama, en esa época se llamaba AccessNet Expertos en Internet, porque fuimos los primeros que hicimos páginas web internet aquí en Colombia.
Y si ustedes fueron los primeros en desarrollar ese tipo de productos o servicios, ¿cómo lograron conseguir clientes? Si la gente todavía no entendía muy bien de qué estaban hablando, ¿qué era eso?
No, al principio fue muy difícil, pero poco a poco fue cogiendo tracción y este cambio pasó muy rápido. Entonces, si en el 93, 94 nadie entendía, ya para el 98 todo el mundo entendía y todo el mundo quería tener una página web. Nadie sabía para qué. ni cómo funcionaba, pero ya sabían que tenían que tener una página web. Y ahí fue donde nosotros nos disparamos y llegamos a ser los primeros en esto. Hicimos las primeras páginas web de muchísimos ministerios, la intranet de Copetrol, la primera que tuvo Copetrol, decimos nosotros, la intranet de Bancoldex, nosotros, del Banco de la República. De verdad, me siento orgulloso de decir que trabajo en una compañía que fue pionera en traer internet a Colombia.
Alfredo, digamos que ya conversamos sobre ese primer reto que ustedes tuvieron, que era que la gente no supiera nada de internet. ¿Qué era eso? Y una página web, pues eso, ¿para qué? Pero como en esta temporada vamos a hablar justamente de eso, de los obstáculos y de los retos, después de ya tener esos primeros clientes, de la gente ya decir, oiga, queremos y necesitamos páginas web en nuestras compañías, ¿qué fue lo más difícil? No sé si en la implementación, en enseñarles a ellos para qué servían, cómo funcionaban.
Yo creo que todo lo que dijiste pasó, pero para nosotros lo más difícil fue dejar de ser los primeros. Pasamos de ser los únicos a ser de los primeros a, en la reunión, contestar la pregunta de, pero yo no entiendo, si yo tengo un sobrino que está estudiando ingeniería electrónica, también me puede hacer la página web, ¿yo por qué lo tengo que contratar a usted? Y entonces no supimos cómo manejar eso muy bien, y Axelnet entra en una crisis importante. Esto es finales de los 90s. A eso tienes que sumarle que en esa época estábamos en la burbuja de las .com, y todos los .com eran clientes nuestros, y todos se quebraron y ninguno nos pagó. Entonces, pues fue una gran crisis, y tal vez el aprendizaje ahí fue que uno tiene siempre que estar mirando cómo se autocanibaliza y cómo busca el siguiente modelo de negocio antes de que el modelo de negocio se desaparezca solito y usted se quede, pues, viendo un chispero.
En ese momento, ¿cuántas personas trabajaban en la empresa?
Yo creo que en el pico de ese momento podrían ser por unas 70 personas.
70. ¿Cómo lograban conseguir el talento, Alfredo, si también era algo tan nuevo?
Porque una de las grandes ventajas de esa época era nuevo, pero era la información era fácil de conseguir. Y en las universidades, en ingeniería electrónica, en ingeniería de sistemas, que estaba empezando en esa época, la gente le gustaba y se metía y le gustaba aprender, y decir que venías a trabajar en eso que era tan nuevo era súper llamativo. Es como que, bueno, yo tengo que ir a trabajar allá porque allá están haciendo las cosas novedosas. Y de ahí, pues tomamos una decisión y fue dejar de hacer páginas web e intranets.
Pero ahí Aldeamo todavía no era Aldeamo, ¿cierto?
No, ahí Aldeamo empieza a ser Aldeamo cuando dejamos de,
cuando hacer, dejan de hacer páginas,
páginas web e intranets, y empezamos a buscar qué más podemos hacer, y llegan los teléfonos móviles a Colombia.
Pero entonces me gustaría saber en detalle cómo fue ese instante. Es decir, ustedes que quedaron en quiebra y dijeron, no podemos seguir haciendo páginas web, mejor que esto lo hagan otros.
No, mira, uno de los socios de la compañía se quedó a cargo de la compañía, de gerente general. Otro de los socios se fue a vivir a Escandinavia. Yo estaba viviendo en Escandinavia. Yo no soy parte del grupo inicial de los socios de Axelnet. Yo entro en el 2003. Y cuando yo ya estaba viviendo en Escandinavia, en Noruega, y ahí me encuentro este otro socio de Noruega, y ahí es donde aparecen los teléfonos móviles. Y en Noruega, en el año 2002, 2003, ya tú enviabas desde la estación de tren, tú enviabas un mensaje de texto con el nombre de la estación del tren, y te llegaba un mensaje de texto diciéndote a qué hora llegaban los trenes que seguían en esa estación. Y nosotros decíamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto en Colombia, lo tenemos que hacer. Y nos conseguimos un profesor porque el hermano de mi socio, que también se volvió socio después de nosotros, estaba estudiando en la Universidad de Oslo en ese momento. Oiga, consígase un profesor que sepa cómo funciona esto de los mensajes de texto, porque nosotros queremos aprender y llevarnos a Colombia. Y se consiguió el profesor y nos lo llevamos a que nos explicara toda la vuelta, y nos la explicó y entendimos perfecto. ¿Y tiene alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Y lo último que nos dijo fue, ¿pero ustedes quieren hacer esto o ustedes quieren hacer plata? Y nosotros, no, pues plata. Ah, no, entonces les tengo que explicar otra cosa. Y entonces nos explicó el mundo de los ringtones. Y ahí es que entramos nosotros al mundo de los ringtones. En esa época los celulares no eran inteligentes y tú bajabas una canción para que sonara en tu teléfono, que era monofónica. Entonces no era la canción, sino que con los tonos del teléfono hacían la lambada, era pi, 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 pi.
Sí.
Esas eran los. Y entonces el señor nos explicó cómo hacías la vuelta de los ringtones y nos dijo, no, pero es que esa plataforma es muy difícil, ¿cómo hacemos? Y entonces nos dijo, no, búsquense un partner que ya la tenga aquí en Europa y ustedes le dicen que se la vamos a llevar a Latinoamérica. Y hablamos para ahí con 10 empresas diferentes. Al final quedaron como dos finalistas. Una que nos dijo, lo va a llevar a la junta directiva y está entre irnos a Colombia o irnos a Irán. Y después llegó a decir, no, Colombia es muy peligroso, vamos a ir para Irán. Y a nosotros con el corazón en la mano dijimos, bueno, listo, está bien. Pero era la realidad del país en el 2002. Y otro señor sí nos dijo de una, mire, yo le hago. Y con ese señor nos vinimos acá y así empezamos a vender ringtones. Y esa es como la segunda reencarnación de nosotros.
¿Cuánto se demoró ese proceso?
Por un año y algo. Porque para vender ringtones tú necesitas una alianza con los operadores celulares. Porque el que te cobra es el operador celular. Tú mandas un mensaje y ese mensaje te descuenta de tu saldo prepago o te descontaba tu saldo prepago o te salía en la factura. Entonces el operador celular tenía que estar ahí y nos costó bastante trabajo conseguir la cita con el operador. Empezamos con un operador celular aquí en Colombia.
¿Y el cliente era el operador?
El cliente era el operador y a través del operador cobrábamos y la publicidad la hacíamos en los portales de internet, que era nuestro mundo anterior, y en esa época Terra dominaba los portales de noticias. Yo no sé si ustedes se acuerdan que uno se metía al portal de noticias y arriba decía Terra, 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 Terra. Todos los portales de noticias decían Terra. Hicimos una alianza con Terra y pusieron un botoncito ahí arriba que decía entretenimiento en tu celular. Entonces hacías clic y ahí podías ver todos los ringtones que eran nuestros y los podías bajar.
¿Ustedes los desarrollaban?
Nosotros trajimos un montón de Noruega y después nos tocó empezar a hacerlos de allá porque las canciones de allá y las de acá pues no eran las mismas. Las imágenes de allá y las de acá no eran las mismas. Nosotros empezamos a tropicalizar eso. Entonces teníamos la imagen del Divino Niño del 20 de julio para que tú pusieras en el celular. Teníamos la imagen de la Virgen del Carmen para que tú pusieras en el celular. Pero eso era lo que más se vendía.
Claro.
Y todo el mundo decía, no, pero es que usted debería tener el ringtone de, no sé, Shakira o cualquier otro. Pero tú ibas a las disqueras a negociar los derechos de esos y eran un montón. Ah, pero también tengo esto de música norteña. Yo, venga, los de la música norteña, que esos son más baratos. Y resulta que eso se vendía como pan caliente. Y la plataforma seguía siendo la misma de esta empresa noruega. Y en la página web de la empresa noruega salía en la parte de arriba el top 5 de los ringtones más vendidos. Y siempre eran canciones de allá. Y un día yo me acuerdo que salió número 1, Pásame la botella. Toda la página en noruego, las 4 canciones después del número 1 en noruego y la número 1, Pásame la botella. Ese día fue que yo dije, pues, pucha, nos está yendo bien. Porque o sea, logramos vender más ringtones de los que están vendiendo esos manes porque ese ringtone de Pásame la botella se vendió como nunca.
Y era buenísimo.
Era bueno. Y después empezamos a hacer otra serie de productos relacionados. Entonces hacíamos backtones, que eran los que, mientras que estás esperando que te contesten, suena. Hoy en día suena el timbre, pero nosotros, por ejemplo, grabábamos cosas como que, ¿a quién necesitas? ¿A Ana? ¿Un momento? ¿Ana? 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 Pero era pura carreta. Era la grabación que nosotros hacíamos y de pronto llegabas y contestabas el teléfono. ¿Aló? Uy, ¿dónde estás? ¿Estás en una fiesta? No, no estoy en una fiesta. Es el backtone que tengo que estábamos haciendo ahí.
Pero eso tuvo que haber sido la sensación. Esas, digamos, son las buenas, ¿no? Lo que pasa en ese momento, que tuvieran ese éxito, que la canción lograra estar en el top 5, que estuviera en primer lugar. Pero que se empiezan a encontrar también en ese proceso de crecer, porque ahí me imagino que comenzaron a crecer. Ahí ya eran Aldeamo, ¿no?
Ahí empezamos con Celumanía. La marca era Celumanía. Ah. Celumanía en tu celular. La locura en tu celular con Celumanía. Uh-huh. Y teníamos un solo cliente, un solo operador celular de cliente. Y por unas cosas contractuales que se nos olvidó hacer, este único cliente nos terminó el contrato.
¿Y qué
pasamos de unos temas de proceso en el contrato que en mi opinión es una pendejada, pero en la opinión de allá ellos se pegaron de que mire que en el
pero
contrato...
Pero estamos hablando dice, de la letra chiquita del contrato.
Sí. De un señor que nos caía, que le caíamos mal y que buscó por dónde nos cancelaba el contrato y nosotros le dimos papaya por no leer. Hubiéramos podido leer.
¿Por no leer?
Por no leer. Pero es
¿y
que
por
nadie,
qué?
Porque son contratos de 60 hojas y tú no los lees porque te da pereza.
¿Y alguien más de la empresa de ustedes?
¿Pero
no
cuál
tenía
alguien
esa
más? Si somos 4. En esa época, porque la empresa de páginas web siguió haciendo páginas web por otro lado, uh-huh, tratando de pagar, y esto lo empezamos desde cero, como otra empresa desde cero.
Y eran solamente 4.
Y éramos 4.
Y ninguno de los 4 leyó la letra.
¿Y a quién se va a leer las 60 páginas del contrato? Pues nadie. Y nos cortan el contrato. Y pasamos de vender, nos duplicábamos en ventas de ringtones todos los días, a vender cero. Porque era el único mecanismo que teníamos para vender era ese operador.
¿Y en ese momento ustedes estaban endeudados?
No, nosotros somos...
¿Cuáles fueron las consecuencias de eso, de perder ese único cliente que ustedes tenían?
La gran ventaja que teníamos es que ya habíamos pasado por crisis anteriormente. Entonces, como que ya sabíamos que no nos íbamos a morir. Pero igual lloramos y no, Dios mío, malditos, vamos a demandar al operador celular. Y un abogado nos dijo, demándelo. Esa demanda se va a demorar para ahí 3 años y en esos 3 años olvídese de volver a hacer negocios con ese señor. O sea, jamás le van a firmar otro contrato mientras que usted los esté demandando. Eso no va a pasar.
Entonces ustedes no demandaron.
Entonces no demandamos. Pero lo bonito que pasó es que un día, de los 4 de esos que trabajábamos, los que sabían más de la parte técnica, decían, es que aquí seguimos recibiendo peticiones para bajar los ringtones. Y yo, sí, claro, pero ¿cómo lo va a entregar? No, pero no de Colombia. Porque resulta que este marco de tierra también estaba en otros países de Latinoamérica. Y entonces recibíamos un montón de peticiones de Guatemala, de El Salvador y en especial de Perú. Y entonces cogimos el avión y nos fuimos para Perú. Y nos fuimos para un operador celular en Perú y le dijimos, oiga, mire, tenemos tantas descargas potenciales para usted. Esto es un negocio buenísimo, ¿por qué no lo hacemos? Sí, buenísimo, conectémonos. Entonces nos conectaron y empezamos a descargar y a vender. Y se acabó el primer mes y el señor nos vendió muy bien. Listo, necesito que me pasen la factura. Y nosotros, no, eso es muy poquita plata. Espérese a que sea más plata para poderle facturar. Pero la verdad era que no teníamos empresa en Perú, no teníamos cómo facturarle, no teníamos nada. Teníamos una conexión. Entonces, mientras que hicimos todo el papeleo de crear la compañía en Perú, le decíamos al operador celular, no, guárdenos la plata ya, mientras que... Es que eso es muy poquita plata, pero que va, no era muy poquita plata, era toda la plata. Pues era la única fuente, única fuente de ingresos que teníamos, pero...
Estaban asumiendo un riesgo.
Total, y después nos fuimos ya después aprendimos y le perdimos el miedo a expandirnos. Entonces, hoy en día estamos en 12 países en gran medida por eso, porque le perdimos el miedo a expandirnos. Y le doy gracias a la historia que nos hayan cortado ese contrato. Ese contrato no nos lo cortan y nosotros nunca hubiéramos salido de Colombia. Seríamos probablemente exitosos en Colombia y de pronto un país más o dos, pero 12 países como los que tenemos hoy en día, jamás.
Alfredo, un emprendedor está en constante aprendizaje.
Sí.
Las crisis también llegan por una u otra razón. Es decir, en ese momento fue esto, pero seguramente han tenido otras en el proceso. ¿Qué más se han encontrado ya después de ir creciendo en el proceso de ser emprendedores?
Pues lo triste es que uno pensaría que uno aprende, pero no tanto.
No me diga que no vuelve a leer la letra chiquita.
No, ya ahora pues tampoco la leo. Mentiras. En la oficina dicen en la oficina dicen que yo tengo alma de abogado porque ya después me las empecé a leer todas, claro. Y ya más o menos uno le coge el tiro a los contratos. Y además mis papás son abogados los dos. Me refiero a que no aprendimos que los negocios en tecnología cambian muy rápido y que si tú no te reinventas, se te va la ola y te mueres. O sea, la metáfora que nosotros siempre ponemos es que es como surfear. Si tú estás en la ola y estás concentrado, está muy bien. Pero si te caes, miras para otro lado y te caes, te toca devolverte y esperar la ola que viene porque te caíste.
O sea, no se puede confiar en el producto que se tiene para siempre. Hay que estar innovando.
Mira, en la historia que nosotros hemos tenido como compañía, yo me acuerdo páginas web. En algún momento Yahoo era, pero amo y señor del universo.
Sí.
Y hoy en día, ¿dónde está? Después nos metimos a teléfonos móviles y después salió BlackBerry, amo y señor del universo. Y hoy en día, ¿dónde está? Y si uno no se aprende a reinventarse, pues se lo lleva a la corriente. Y nos volvió a pasar. Porque los ringtones y las imágenes, cuando llegaron los teléfonos inteligentes, se dejaron de vender. Y todos esos servicios de entretenimiento se vendían cada vez menos. Y nosotros pensábamos que eso se iba a demorar un montón. No, de tiempo. No, eso por ahí en 3 años. Y mentiras que en el año 2016, entre enero y mayo, perdimos el 50% de nuestras ventas. Empezaron los operadores diciendo, ya eso no se vende, cortemos el contrato. Y pues nos tocó salir a echar gente.
¿Cuánta gente tuvieron que sacar?
Yo nunca he querido hacer el cálculo exacto, pero yo creo que fueron más de 60 personas que nosotros sacamos.
Porque ese es tal vez uno de los momentos más dolorosos
cuando una
empresa entra en crisis.
Mira, yo soy emprendedor por vocación. A mí yo quise hacer esto en mi vida. No, yo no aterricé de emprendedor de accidente ni nada. Yo conscientemente quería hacer esto y mi motivación es crear empleo. Cuando yo me gradué de la universidad en 1999, había una crisis gigante económica aquí en Colombia y yo estudié en una universidad prestigiosa aquí en Bogotá y todo el mundo preocupadísimo, ingenieros industriales a 3 meses de graduarse, es que está muy difícil conseguir empleo. Yo me pegué una agarrada con mis compañeros, tengo 2 amigos de la universidad, nadie me habla, porque yo les decía, si nosotros que estudiamos en esta universidad, que somos ingenieros industriales, no somos los que salimos a crear empleo en el país, entonces ¿quién va a crear empleo en el país? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos llegue del cielo? Y con esa convicción salí a crear empleo y me tocó sacar 60 personas. Yo lloré, además sacar gente te reduce la pila. De verdad es algo que emocionalmente te quita mucha pila y hay decisiones muy duras. 23 de diciembre del 2016, yo pensaba, a mí todavía me falta reducir más los costos para empezar el año entrante un poquito mejor. Necesito sacar
además,
por 8 personas más.
Pero además,
23 de diciembre,
¿a quién,
Ana?
¿Cómo decirle?
Ah, no, de frente. Hola, Ana, ¿cómo estás? Además, si eras la primera del día, tú eras la única que medio dudaba. La segunda ya sabía que venía y que le iban a echar. La tercera también. Pero te iba a contar es que 23 de diciembre de 2016, viernes, nunca se me olvida, que es viernes 23 de diciembre, 8 personas saqué. O sea, yo soy el. Hay gente por ahí caminando diciendo, yo tuve un jefe tan desgraciado
que me sacó el 23 de diciembre.
Desgraciado. Ese también fui yo.
Pero era su única opción.
Era sacar 8 más o sacar a 50 y que esto se acabara. Pero otro momento difícil fue que nos robaron. Contadora con el revisor fiscal. Porque nosotros no teníamos control y cuando estábamos expandiéndonos por todos los países con esta venta de ringtones, pues nunca le pusimos cuidado a nada y esta señora hacía cheques por 2 millones. No había nadie que se los firmara, entonces habíamos dejado a la mamá de mi socio, que también tenía una oficina ahí cerquita de la de nosotros, para que ella firmara el cheque. Entonces ella firmaba el cheque por 2 millones y después esta señora le ponía un 3 adelante, entonces quedaban 32 millones. Y se lo firmaba a nombre de ella e iba y lo cambiaba porque la llamaban a ella, la seguridad era ella con ella, con ella, con ella, todo con ella. Y nos robaron más de 750 millones de pesos del año 2010.
¿Cómo se recuperan ustedes de eso?
Pues como los emprendedores lo hacen.
No, ¿sabe qué?
Paso a paso.
Eso me lo va a contar usted más adelante, porque lo quiero volver a invitar para que ella nos cuente cómo se han recuperado, por ejemplo, de situaciones como esas. Sin embargo, antes de irnos en esta conversación, le quiero preguntar, Alfredo, ¿qué ha sido lo más difícil de ser emprendedor en este país?
Mira, yo creo que voy a voltearte la pregunta. Ser emprendedor en este país no es que sea muy difícil. Tal vez lo más difícil es entender que se puede ser emprendedor. Y gracias a un gran esfuerzo de los últimos 7 o 10 años, ya la gente cree, la gente sabe que es capaz. Mi mamá lloró lágrimas de sangre cuando yo me gradué de la universidad y no me fui a trabajar a una empresa, sino que le dije que quería estudiar, porque en los 90s nadie quería ser emprendedor. Eso no estaba de moda. Nadie hablaba de eso. Hoy en día ya la gente ve que se puede y creo que nuestro país necesita más emprendimiento. Nuestro país necesita empresas jóvenes, nuestro país necesita un montón de cambios y ya hoy se siente. Entonces yo creo que lo más difícil ya lo estamos superando, que es entender que es una opción en la vida y que es una opción viable. También lo único que les digo a los que quieren ser emprendedores es que esto no es para hacerse millonarios. Esto es como los doctores, que yo no conozco el primer doctor que después de que le llega un paciente en la mala dice, no, qué mamera un paciente en la mala. Yo no me hice doctor para esto. Uno es emprendedor para las buenas, para las malas, para las regulares, y es una montaña rusa todos los días. Pasamos del infinito de felicidad al infierno más grande en 15 minutos. 10 veces al día, 7 días a la semana, durante el tiempo que le dure su emprendimiento.
Alfredo, entonces, ¿me acepta la invitación para que me siga contando su historia?
Ana, muchas gracias. Con gusto.
Es Alfredo Ángel, el cofundador de Aldeamo. Gracias de nuevo.